Y tenemos en línea, como lo habíamos previsto, y le agradecemos al gobernador de la provincia, el gobernador Suárez. ¿Cómo le va, gobernador? Buen día. Todo el equipo de la radio de LBD lo está escuchando y lo está saludando. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte a vos, a la mesa y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Muy consultado en la mañana. A ver, coméntenos, ¿qué está pasando hoy en Mendoza? Desde el punto de vista legal, jurídico y administrativo, y después vamos con su opinión, que un poco ya la ha adelantado. Pero hoy, técnicamente, ¿qué está pasando en Mendoza?
Técnicamente tenemos que ver cómo se desarrolló esto, una breve introducción. Esto comenzó con un rumor en su momento, que empezó a circular por WhatsApp un decreto que estaba firmado por ministros que no son ministros. Entonces, lo que primero pensamos, esto es una operación que está haciendo alguien para desprestigiar al presidente, porque no creo que el presidente vaya a declarar un feriado nacional en todo el país para la gente que va al obelisco. Uh-huh. Es un poco absurdo, ¿no? Uh-huh. Pero después, bueno, el rumor siguió, apareció otro decreto que ya parecía que era oficial, aunque no se publicaba en el boletín, porque tenemos que destacar que recién a la 1:15 de la mañana se publicó en el boletín oficial el decreto. Uh-huh. ¿Usted se imagina que a la 1:15 se declara un feriado para el otro día? Lo que significan las familias en el funcionamiento de la gente, del Estado, de las empresas, de todo, realmente es un desatino y una falta de respeto a la población. Uh-huh. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Muy similar a lo que ocurrió con el tema del feriado intempestivo anterior. Hay una ley nacional que establece cómo tienen que ser los feriados, cuáles son, cuáles se pueden mover, cuáles no. Cuando va a haber un feriado turístico hay que anunciarlo con 50 días de anticipación, hay que determinarlo, toda esta cuestión. No está contemplado esa ley que de un día para otro se pueda declarar un feriado del presidente. Uh-huh. Más allá de que a través de un decreto de necesidad de urgencia, que es legal, pero no es legítimo, no es legítimo porque no es respetado por la gente. De hecho, en estos últimos años, los que hemos estado en contra de tantas medidas en la pandemia, y ahora ha sido Mendoza, pero ahora no es solo Mendoza, son el resto en muchas otras provincias, porque es una medida, a nuestro entender, ilegítima, porque no tiene razón de ser. Uh-huh. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, pero está vigente, eso no lo puedo negar, uh-huh, está vigente. Nosotros hemos dicho, como la vez anterior, aquellos que vayan a trabajar se les va a reconocer el del día, los que no vayan no se les va a descontar el día, pero estamos invitando a todos a que funcionemos con normalidad. Para eso está funcionando con normalidad el transporte público de pasajeros, y estamos pensando, cuando tomamos estas medidas, e invitamos a la población que nos acompañe en esto, todas aquellas personas que tienen que trabajar y tienen que llevar un niño a una guardería, a una escuela de verano para poder ir a trabajar, aquellos chicos que tienen que rendir un examen, que tienen que estudiar, aquellas empresas que tienen que seguir prestando servicios, los comercios que necesitan vender más que nunca ahora y que es una oportunidad previo a las fiestas de Navidad, que es el momento que esperan en el año para poder vender un poco más. Así que bueno, en ese sentido estamos trabajando una situación similar a la anterior.
Mm. Permítame aclararle a nuestros oyentes, estamos ampliando nuestras audiencias, estamos en redes sociales, en todas las redes, Negrita. Estamos,
claro que sí, bueno, por supuesto, pueden ver, no solamente escuchar a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también en la cuenta oficial de Instagram. Recuerden que nos encuentran como @lb10 con letra.
Bueno, para escuchar esta charla que estamos teniendo con usted, gobernador, ¿no tenía la provincia ninguna facultad para hacer otra cosa diferente a nivel de lo que se dijo a nivel nacional? Por ejemplo, rechazar, ¿no lo puede hacer?
No, hice muchas consultas ayer, como la vez anterior, más allá de mi calidad de abogado, pero no soy especialista en derecho constitucional, lo he hecho con reconocidos constitucionalistas de Mendoza, y obviamente nosotros no tenemos una facultad en ese sentido, porque hacer un decreto de necesidad de urgencia, recordemos que estos decretos, a partir de la reforma del 94, tienen la misma fuerza que una ley, uh-huh, de nivel nacional. Uh-huh. Pero les vuelvo a repetir, es una medida legal, pero no es legítima. De hecho, la sociedad está funcionando, la gente está trabajando.
Sí.
Porque es ridículo convocar un feriado nacional en todo el país para ¿sabes lo que tendría que haber hecho? Tendría que haber llamado a Kicillof, tendría que haber llamado a Horacio Rodríguez Larreta y haber organizado en el AMBA cómo iba a ser el festejo, dónde va a estar la selección, si acá nadie va a viajar al obelisco, a Buenos Aires.
Sí, sí, ha habido gente que ha viajado.
Bueno, ¿quién habrá
por
viajado?
Por supuesto, está bien, pero digo... No se moviliza 1,000,000 de personas de Mendoza para el obelisco, tampoco
pero
se
no
sabe.
Se movilizarán más de 50, calculo yo,
pero
o alguno que tendrá que ir por otro trámite. El tema es que esto también debería haber llamado antes a los gobernadores, haberlo hecho con anterioridad. No se puede sacar un decreto a la 1:15 de la madrugada, de la mañana. Y al otro día la gente ya está toda la gente durmiendo y con el día programado.
Bueno, ahí está el antecedente gobernador del 1 de septiembre, ¿no? Es decir, del atentado.
El otro fue a las 3 de la mañana.
Ese fue a las 3. A ver, seguimos con lo técnico. La administración pública, el empleado público hoy que esté trabajando, la provincia le tiene que reconocer el día a esa persona.
Nosotros le vamos a reconocer el día, como hicimos la otra vez.
Sí.
Exactamente igual. Le hemos reconocido el día, algunos se lo hemos pagado, a la mayoría le reconocemos un día con posterioridad, de manera tal que lo podamos programar en el tiempo, ¿no? De no afectar los servicios.
Ajá. ¿Y aquel que no acepte tomar el día, se le paga?
Aquel que no va a trabajar, no se le descuenta.
No, al que no va a trabajar, no se le descuenta. Y al que va a trabajar, solo se le devuelve el día. Esa es la compensación.
Por lo general, nosotros llegamos a acuerdo de compensar el día.
Compensar el día. El problema, sabe, el gobernador, lo tienen los privados, ¿no? Allí está la confusión.
Y el problema lo tienen los privados. Yo estoy hablando con muchos empresarios que los perjudica enormemente. Pero también muchos empresarios entran en un periodo de negociación con sus empleados, diciendo, esto es absurdo. Ustedes ayuden a la empresa también por esta trasnochada de un decreto que se le ocurre así. Eso perjudica mucho a las empresas, al funcionamiento. Entonces, bueno, yo creo que también ahí los privados tienen sus negociaciones.
Gobernador, ¿usted piensa que este gobierno se puede llegar a beneficiar ya desde la interpretación y desde el juego político con este triunfo de la selección? ¿Y que por eso ha decretado un feriado y lo ha extendido a todo el país?
Mire, si había una posibilidad de beneficiarse, era después del domingo, que hubo festejo en todo el país, donde ahí se notaba que no había grieta, que no había nada. Era la oportunidad de beneficiarse y decir, este es el camino que muestran estos chicos, de la planificación, del esfuerzo, del mérito, que tantas veces este gobierno ha dicho que el mérito no existe. Uh-huh. Ahora lo pone en el decreto que sí. Y es una oportunidad para decir, bueno, unamos los argentinos en esto. No, hace todo lo contrario. De dos días saca un decreto absurdo, porque no tiene otro sentido, y otra vez la Argentina debatiéndose entre una cosa y otra. Yo creo que hasta hay pesa política en saber cómo aprovechar esto en beneficio, si lo quisieran hacer, ¿no? Que creo que no deberían hacerlo, pero si lo quisieran hacer, hasta son torpes en eso.
Lo escuché decir días atrás, creo que sensatamente, pero bueno, nos gustaría que nos ampliara su opinión respecto de qué tendría que hacer el equipo nacional hoy, ¿no? Campeones del mundo, alcanzaron la gloria, el mundo en serio, literalmente está viendo lo que está sucediendo en la Argentina, todas las portadas de los diarios, esto es la significancia que tiene el fútbol a nivel global, bueno, los ojos del mundo están puestos aquí en la Argentina. ¿Debiesen estar allí en el balcón de la Rosada estos jugadores, para usted?
Yo creo que si se lo quiere utilizar políticamente, no. Yo creo que entre en lo que es el sector del AMBA, o sea, del Gran Buenos Aires, debería organizarse una buena caravana donde la gente los puede ver de cerca, pasando en un ómnibus, saludando, un gran recorrido en ese sentido. Creo que es un festejo, como hizo España, creo que tuvo un festejo así en esos términos, pero me parece que tampoco ellos quieren que esto se utilice políticamente los jugadores, ¿no?
Sí, sí, eso parece estar claro. Actualícenos su opinión sobre la grieta, gobernador. Es algo de lo que no podemos salir y es un de conversación permanente en algún café, en alguna familia, más allá si hay mucha gente o no metida en esta cuestión de la grieta, pero sí tiene mucha prensa. Es decir, permanentemente en los medios de comunicación hablamos de este River Boca permanente que vivimos en la Argentina, que nos ha fragmentado, nos ha dividido en dos, hasta un decreto. Veníamos bien, festejando con la selección y hoy estamos discutiendo en todo el país la vigencia de un decreto, si hay que ir a laburar o no, ¿me entiende? ¿Qué, no se puede salir de esa situación.
Y no se puede salir porque los dirigentes, Marcelo, si este era el momento para que todos estuviéramos con un discurso diciendo, acá este equipo fue campeón porque hubo planificación, porque hubo adaptabilidad, porque hubo ingenio, porque hubo voluntad, porque hubo esfuerzo, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces era una buena oportunidad para que la dirigencia hiciera un discurso por esto. No, nos tenemos que plantear si tenemos que trabajar o no tenemos que trabajar. Ustedes, yo no soy economista, pero ustedes no se imaginan los millones que se pierden con una decisión de esta naturaleza. No tiene sentido. Hay que trabajar más que nunca. Si ese es el ejemplo que han dado estos chicos. Pero bueno, es lo que ocurre. Yo creo que ha sido un desatino, un desacierto esto que ha hecho el presidente con este feriado. Y que alimenta la grieta, ¿no?
¿Ustedes se sienten cómodos en la grieta, gobernador? Le pregunto como dirigente político y como responsable al frente de una provincia.
No, para nada. Porque obviamente que en la política y en la gestión de la cosa pública, esto pasa cuando si uno es miembro de un consorcio, siempre hay diferencia dentro del consorcio, imagínense en un país. Tienen que haber diferencias, pero tienen que haber mínimos acuerdos de crecimiento para que la gente esté mejor, que responsablemente la dirigencia tiene que tomar. Mínimos acuerdos que tienen que haber en el país, que tengan que ver con recobrar la confianza, primero en la dirigencia, recobrar la confianza en nuestra moneda, tener una política clara de crecimiento, hacia dónde queremos ir, como lo hacen otros países. Fíjense que países como Chile, hasta mismo Estados Unidos, todos cambian los gobiernos, pero hay cosas básicas que no se cambian, que funcionan. Entonces, bueno, eso es lo que nos está costando
la economía
en la Argentina.
Funciona, ¿no? La economía.
Económico y político, sí. Porque van de la mano.
No, bueno, pero por ejemplo, Perú es un volcán permanentemente, pero su economía funciona, ¿no?
En serio, pero su economía funciona. Sí, bueno, sí. Pero acá la cuestión política perjudica a la economía.
Por supuesto.
Las rencillas del poder perjudican a la economía porque no generan confianza. Sí. Y si no hay confianza en nuestra moneda y si hay emisión para pagar el enorme gasto público que tiene este país, tenemos que tener un gran acuerdo de transitar un periodo que va a ser duro, que no va a ser fácil, porque de esto no se sale fácil de un día para otro, para lograr estabilizar esta economía y comenzar a crecer.
No sabemos si vamos a volver a hablar con usted en las próximas horas de cara a las fiestas navideñas, probablemente, pero si no es así, lo queremos aprovechar en ese sentido. ¿Cómo se imagina usted el próximo año, que es el último suyo, al frente de la provincia, con las cosas que pudo lograr, con las que no pudo, y con las que se quedaron ahí a mitad de camino?
Sí, primero, hago un balance que nosotros hemos tenido el coraje de dar todos los debates estructurales que hay que dar en la provincia de Mendoza, de la matriz productiva hasta la reforma institucional. Algunos que no han salido, bueno, tienen que ver también porque la oposición no nos ha acompañado y no ha querido dar esos debates, pero vamos a poner mucho esfuerzo este año para concretar, primero, saber qué tenemos en nuestra vaca muerta. Creo que eso es fundamental para el futuro de Mendoza. Concretar los proyectos de potasio Río Colorado, de Hierro Indio, de Cerro Amarillo. Creo que eso va a generar muchísimo trabajo. Vamos a estar inaugurando el primer laboratorio cannabis la semana que viene. Vamos a seguir capacitando a nuestros chicos Mendoza Futuro para trabajar en la economía del conocimiento. Pero como decimos siempre, en su momento leí una nota tuya que decía que nosotros nos escudamos en la pandemia, nosotros por cosas que no resultan. Pero esto es una realidad, Marcelo, la pandemia. La pandemia aún tiene sus coletazos. Los coletazos de la pandemia es la emisión también que hubo a nivel global, donde tenemos una inflación en dólar, en el mundo, donde los mercados, el transporte, la logística todavía no se estabiliza desde la pandemia. Y que estamos viviendo una crisis económica importantísima en la provincia de Mendoza y que a mí me ha tocado gobernar con un partido político de un signo contrario que se ha hecho muy dificultosos y nos han hecho muchas cuestiones. Yo arranco desde los respiradores, esos que compramos y que no nos dejaron comprar, que no nos quitaron. Puedo dar cientos de ejemplos en esos sentidos. Hemos hecho gran un esfuerzo, hemos dejado todo esto de debate, y creo que vamos a dejar ciertos aspectos de la economía, de la matriz productiva de Mendoza funcionando, que la gente va a poder decir, sí, se puede, se hace bien, genera trabajo, y las cosas se pueden hacer bien. Ese es el gran desafío que tenemos para de ahí en más empezar a crecer.
¿Usted consiguió en el tratamiento del último presupuesto que la oposición aprobara financiamiento para obras? Pero hay una particularmente que es muy importantísima, que tiene que ver con toda la red hídrica y particularmente el servicio de agua potable en Mendoza, para los cuales se necesitan cerca de 200 millones de dólares o un poquito menos. Le aprobaron la autorización para conseguir ese dinero. ¿Se va a poder conseguir ese dinero? Esa es la otra pregunta, gobernador.
El sistema es así. Nosotros tenemos que ir con eso al Ministerio del Interior para que nos autoricen a salir a buscar el dinero, y de ahí tenemos que salir a los organismos multilaterales a buscar el dinero con los proyectos que tenemos. Estos son los temas que también dependen de la inserción de la Argentina en el político mundial. Pero para estas obras nosotros vemos que hay dinero, porque son obras fundamentales, trascendentales, que tienen que ver con el agua. Ajá. Así que tanto estas obras del agua como las de energía, como la del Baquiano o como la obra Cruz de Piedra que estamos haciendo.
No, se nos cortó. Tratemos de recuperarlo. Necesito hacerle una última pregunta al gobernador, si es posible. Ya veníamos con algún problemita ahí en la señal. Estamos hablando con el gobernador, empezamos unos minutos atrás, empezando por la historia esta del decreto, del feriado particularmente, y una apelación del gobernador a que trabaje todo el mundo, aunque es feriado. Técnicamente esto en el ámbito de la administración se le va a compensar el día a los trabajadores públicos que estén allí en sus puestos de trabajo, y esto significa que en el ámbito privado, ya lo sabe todo el mundo, bueno, rigen las medidas propias de un 9 de julio, de un 25 de mayo o de un día domingo. ¿Pudimos recuperar al gobernador? Estamos en eso, le vamos a hacer la última pregunta. Una suerte de balance estaba haciendo respecto de lo, no solo de los 3 años de gobierno, sino particularmente mirando hacia adelante, que era la pregunta que le habíamos manifestado, y estamos hablando del plan hídrico, que necesita entre 120, 140 o hasta 200 millones de dólares, y es optimista que van a conseguir el dinero, porque sostiene Suárez que organismos internacionales prestan dinero para este tipo de obras. Gobernador, lo recuperamos. Mire, mi última pregunta es, ¿no se puede usar la plata de Portezuelo del Viento?
Nosotros vamos a avanzar en la obra del Baquiano. Queremos que para la época de vendimia se esté licitando, y nosotros, si estamos consiguiendo, que creo que lo vamos a conseguir, tarifa para esta obra, quiere decir que la energía nos la van a pagar a un precio competitivo, estamos estudiando el Portezuelo originario, que no es más chico, es el originario, que también en el caso de que el presidente laude en contra o diga que hay que hacer todos los estudios de nuevo, vamos a avanzar con ese otro Portezuelo. Así que estamos trabajando en ambos proyectos y esperando que el presidente al fin se decida qué va a hacer con esto.
Pero por ahora,
en feriado tendría que ponerse a trabajar en él.
Pero por ahora no se puede usar un solo dólar de esa cuenta.
Sí, sí, se puede utilizar, porque esa plata se puede utilizar en obras hídricas destinadas a generar energía. Y el Baquiano es una obra hídrica destinada a generar energía.
¿Ya está disponible?
Estamos en el proceso.
¿Pero está disponible?
Está totalmente disponible, estamos en el proceso de licitación.
No, está bien para el Baquiano, pero por ejemplo, si usted la pudiese utilizar para mejorar la red hídrica del plan que tiene irrigación.
No, porque no genera energía. Es una obra hídrica, pero no genera energía. Tendríamos que cambiar el convenio con la Nación en ese sentido.
Última pregunta,
gobernador. Tendríamos que ir a la legislatura para que lo autorice.
Está claro, ahora lo entiendo. Lo están criticando a la coalición de gobierno, el PRO, como la coalición cívica. Ayer un duro comunicado del PRO que dice lo siguiente, dice, para resumir nuestra postura, concluimos en que Cambia Mendoza solo sirve si le cambia la vida a la gente de verdad. La unidad para seguir haciendo lo mismo no sirve y Mendoza necesita recuperar el liderazgo regional que perdió hace una década. Me parecen duras las palabras de Álvaro Martín, el presidente del PRO, gobernador.
Y bueno, ya estamos, esto es cuestión electoral. En privado dicen otra cosa. Pero bueno, tienen que posicionarse. Yo digo, cuando viene elecciones, los jugadores a la cancha salen y dicen lo que tienen que decir, y dicen cosas, todo. Pero bueno, eso se resuelve un domingo, una elección, un aspaso, cada uno con sus antecedentes, su postura, su trabajo,
está bien,
sus posiciones.
¿Pero usted cree que le han cambiado la vida a la gente? ¿Cambia Mendoza, le cambió la vida a la gente o no?
Yo creo absolutamente le cambiamos la vida a la gente en la pandemia. Yo camino por la calle, me para un tipo y me dice, yo no me fundí gracias a usted, gobernador. Yo paro y se para una persona mayor y me dice, yo pude salir a caminar, pude seguir haciendo mi rehabilitación, pude hacer esto, lo otro, cuando mis parientes en Buenos Aires estaban todos encerrados. Me encuentro con un gran empresario, me dice, yo abrí un restaurante en la pandemia y yo encaré 3, 4, 5 emprendimientos hoteleros porque turismo interno, eso es cambiar la vida a la gente, tomar decisiones que ayudan a la gente.
Gobernador, que tenga usted buen día, muy amable por estos minutos. Gracias.
Como siempre, gracias, Marcelo.
A usted. Hasta luego.